Sí, con el ex ministro de Educación, Alberto Scileoni, el tema ha planteado las clases presenciales, las clases virtuales, toda esta discusión que está en torno, sobre todo, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y algunos intendentes del PRO o del macrismo que insisten con clases presenciales en plena pandemia, en pleno pico de la pandemia. Y para hablar de este y otros temas, saludamos a Alberto Scileoni. ¿Cómo le va, Scileoni? Eduardo Alzueta, en este caso, junto a las compañeras y compañeros que hacemos Punto Sur de las 10 radios nacionales de la Nor Patagonia. ¿Cómo está?
Eduardo, ¿cómo le va?
Muy bien.
Lo felicito por la iniciativa. La verdad que
Muchas
pongan
gracias.
en red a 10 radios de cuatro provincias es un gesto de federalismo y de imaginación, de inteligencia comunicacional muy importante. Así que los felicito a todos.
Muy agradecido en nombre de las compañeras y compañeros y todos los que hacemos Punto Sur, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, hablar, Scileoni, del tema del momento, clases presenciales, clases virtuales, toda esta discusión en torno a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sobre todo en relación a la oposición, ¿no? Que quiere volver a las aulas a cualquier costo.
Sí, la verdad que usted lo encuadra, ¿no? Porque también hay que decir que la ciudad de Buenos Aires, el sistema educativo de la ciudad de Buenos Aires es el 7% del sistema educativo nacional. Entonces a veces tiene una centralidad que por supuesto ya la conocemos, hay 200 años que explican. Esta centralidad es la sede del gobierno nacional, no nos escapamos de eso, pero también hay que volver a decir que es una porción menor al 10% de un sistema complejo que tiene 12 millones de alumnos, 50.000 escuelas en todo el país, ¿no? Y bueno, y en las provincias de ustedes, Neuquén, Río Negro, La Pampa, en la Patagonia Norte, en la Patagonia más austral, también hay escuelas y también tienen problemáticas. En la ciudad se ha suscitado un problema político que tiene que ver con un posicionamiento político del jefe de gobierno, que la verdad que algunos interpretamos que no está cuidando a los porteños y a las porteñas como debe cuidar un representante, ¿no? La máxima autoridad política. Y en ese marco a nosotros nos parece que el decreto de Alberto Fernández es un decreto que tiene por propósito resguardar a los argentinos. Eduardo, en los últimos 15 días, voy a hablar del país, ¿no? Y ustedes después harán la traducción local, pero en los últimos 15 días hay 300.000 contagios en la Argentina.
Claro.
¿Cuándo suena la alarma en un país si no es en estos casos? En Alemania, con 200 contagios cada 100.000 habitantes, hay una luz de alarma. Bueno, la ciudad de Buenos Aires tiene 5 veces más que eso, tiene 1.000 contagios cada 200.000 habitantes. Es la jurisdicción donde más contagios hay, después irradia a lo que se llama área metropolitana, sobre todo el conurbano bonaerense, y después irradia al resto del país. Entonces, allí tiene que haber un cuidado especial. Hay 60.000 compatriotas muertos, hay 3 millones de seres humanos que se ha llevado la pandemia. Entonces, son tiempos que entendemos muchos, necesitan una gran cohesión social, necesitan de una gran solidaridad, necesitan que todos pechemos para el mismo lado, tiremos para el mismo lado. El presidente no está diciendo que hay que cerrar las escuelas para siempre, está diciendo: por favor, les pido 15 días o 10 días, porque la verdad que son 2 semanas de 10 días de clase, de encierro, de volver, no de suspender las clases, de volver a las clases virtuales. Yo les quiero decir a usted, Eduardo, y a todos los compañeros y las compañeras del resto de las radios y los oyentes, en la ciudad de Buenos Aires hay muchos estudiantes que van una semana sí y una semana no a clase.
Claro.
Entonces, si se les pide un esfuerzo de 2 semanas, no son 2 semanas, es una de las semanas donde iban. Entonces, me parece que hay un resguardo que tiene que ver con la salud. Yo sé que es difícil distinguir entre dos bienes, ¿no? Porque cuando hay que distinguir entre el bien y el mal, es fácil. Ahora, acá hay dos bienes, que es el bien salud y el bien educación. Muy bien. Pero el bien salud hoy, después de 14 meses de pandemia, estamos pasando el peor momento de la pandemia. Entonces, estoy hablando de la realidad del área metropolitana, ¿no? Porque quizá no sea la misma de todos los que nos están escuchando ahora en estas 10 emisoras, pero bueno, entonces ahí había un interés que está expresado en un decreto de necesidad y urgencia, que fue volteado por un tribunal menor de la ciudad de Buenos Aires, un tribunal, por supuesto, adicto a las autoridades porteñas. Bueno, lo sintetizo porque no los quiero aburrir. Mientras algunos piensan en el bien y en el resguardo de todos los argentinos, otros están mirando a las elecciones presidenciales del 2023. Por supuesto, ayer Clarín sale con una encuesta diciendo lo mucho que los argentinos quieren a Horacio Rodríguez Larreta. Por supuesto, ya hay una actividad política pensando en lo que no hay que pensar. Hoy hay un solo bien a resguardar, que es la vida de los argentinos.
Alberto, buenas tardes. Soy Carlos Mateu desde Santa Rosa, La Pampa. Le hago dos preguntas bien puntuales. ¿Cuánta educación se perdió el año pasado en el contexto de la pandemia, claro? Y en virtud de lo que usted relataba recién, la escolaridad y su nueva manera, esto es la combinación de presencialidad y virtualidad, ¿se puede pensar en otra escuela una vez que el COVID sea derrotado?
Interesante, Carlos, y saludo a los amigos de esa querida provincia. No hay que esconder la verdad. La clase virtual no es lo mismo que la clase presencial, y el año pasado los aprendizajes se han deteriorado, sobre todo en una Argentina que tiene 60% de chicos pobres, donde muchas familias no tienen equipamiento tecnológico. Entonces, empiezo por ahí. Le queda al Estado una gran responsabilidad de seguir distribuyendo equipamiento, de seguir llegando a través del ENACON, el Ente Nacional de Comunicaciones, con tarifas sociales, con buena conectividad, porque si no es una farsa. Cuando estamos en la escuela presencialmente tenemos toda la chance de estar con el maestro, es más igualitaria esa relación. Vamos a casa, y en mi casa hay 2 computadoras y en la casa de mi amiguito hay 0. Entonces eso es una desventaja que habla de la desigualdad por la cual transitamos. Debo decir que el macrismo le debe al sistema educativo 4 millones de computadoras que no distribuyó, ¿no? Porque tenía que distribuir 750.000 por año y dejó sin reparar 1 millón. Entonces, este sistema educativo con 4 millones de netbook más sería otra cosa. No estaríamos en el mejor de los mundos. Digo, sería otra cosa. La otra parte de la pregunta que usted me hace, Carlos, es, sí, este sistema educativo ha tenido un impacto en la Argentina y en el mundo que nos permite pensar que va a ser distinto. Para que sea distinto y sea igualitario, vuelvo a lo de antes, tiene que haber mucho Estado nacional y estados provinciales mirando con detenimiento a todos los niños, niñas, muchachos, muchachas, cuyas familias no les puedan acercar y comprar un equipamiento tecnológico, porque si no, esa pedagogía mixta se convierte en una trampa. A algunos les va bien y a otros la miran con la ñata contra el vidrio sin poder acceder a la tecnología.
Alberto, ¿cómo le va? Rudy Barra de Chosmalal, Norte Neuquino, lo saluda. ¿Cuál cree usted que es el objetivo de Larreta para con la familia, este desconcierto de la continuidad de clases, las familias y las clases, ¿no? ¿Cuál es el objetivo entonces de Larreta? Y si considera que el presidente hace unos días dijo, a mí la rebelión no, era esa frase, ¿iba directa a Larreta o para quién es?
Sí, Ruth es tu nombre.
Sí.
Primero hay una utilización de las familias. Hay muchas familias, en la ciudad de Buenos Aires es muy particular, tiene la mitad de su educación privada, tiene muchas escuelas privadas muy respetables, pero que atienden a las clases altas y medio altas. Entonces hay una mirada de la vida y de la ideología y de la educación que es distinta. Quiero decir que se han manifestado en una carta de apoyo a las medidas 60 o 70 escuelas privadas, y quiero decir que en el AMBA hay 11.000 escuelas privadas. También para poner allí en un lugar de comparabilidad lo que estamos hablando, ¿no? Porque, abro comillas, esa rebelión no es una rebelión masiva, son algunas, son 60 dividido 11.000. A mí la rebelión no, me parece que es una respuesta a algunas inapropiadas expresiones que había tenido el expresidente Macri y que había tenido una señora que pasó por la función pública, que se llama Laura Alonso, que habían llamado a la rebelión civil. Permítanme mi opinión en esto. Se supone que estos sectores fueron los sectores que alentaron las dictaduras en la Argentina, o que cuando había dictaduras en la Argentina estaban bien escondidos. Ahora que hay una democracia, llaman a la rebelión civil, llaman al desacato, llaman a desobedecer la ley. Y me parece que en un plano pedagógico, más allá de que estemos de acuerdo o no con el presidente que nos gobierna, yo estuve en desacuerdo 4 años con quien me gobernó, pero no, nunca se llama al desacato, porque ese gobernante, en mi caso estoy hablando de Mauricio Macri, que gobernó desde el 2016 al 2019, gobernó legítimamente por el voto de los argentinos. Entonces eso hay que respetarlo, nos gustara o no nos gustara quien está ejerciendo el poder. Entonces, lamentablemente lo que hizo Rodríguez Larreta, en vez de agarrar y caminar el camino de la institucionalidad, camina ese otro camino, que es un camino bastardo, es un camino innecesario en democracia, y mucho más en este momento, que la sociedad argentina hace 13 meses que viene contando muertos e infectados. La sociedad está exhausta, y a lo que la sociedad lo que quiere son palabras de aliento, son palabras de calma, son palabras de cordura, y no la falta de respeto a la ley.
Alberto, muy buenas tardes. Silvia Toneloto desde Bahía Blanca lo saluda, un gusto. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Silvia?
Para todos aquellos padres que en este momento están en esta encrucijada, ¿no? De mandamos a los chicos, no los mandamos, está la salud, venimos de un año tal vez de inactividad. Su consejo como experto y como alguien que ha estado en la función y que ha sabido en su momento lidiar con gremios docentes y con, bueno, miles de circunstancias poco favorables, ¿qué mensaje le podemos hacer llegar a esas familias para que de alguna manera esto también ayude a que se revea esta postura del gobierno porteño?
Silvia, en estas horas me llegan una gran cantidad de opiniones y de resoluciones que han tomado muchas escuelas, y me quedo con una que se repite, que es sobre todo de directivos de escuelas públicas, algunas privadas. No podemos enseñarle a los niños el incumplimiento de la ley. Esto es una democracia, nos guste o no. Yo quiero reconocer que la democracia argentina, con las miserias que sobrelleva, desde hace mucho tiempo resiste. Y este es un ejemplo. Nosotros hemos puesto sobre la mesa el valor de la democracia, que a veces cruje, que a veces tiembla, pero resiste. Y esto es un valor y lo tenemos que defender entre todos. El valor de la democracia es respetar la ley y respetar las decisiones de los gobernantes. Me parece que eso es lo que, en términos generales, yo puedo decir. Ahora, puedo hablar en términos más específicos a mis hermanos, hermanas de la ciudad, de la provincia, la circulación de personas mata, la circulación de personas contagia. Los invito a ver un estudio que ha hecho la Universidad de San Andrés, en donde hay estudios de todo el mundo, por ejemplo, 200 países, un estudio, cerrar escuelas es la segunda medida de mayor impacto para disminuir el contagio. En Inglaterra cerraron escuelas, países que han sufrido una segunda ola, Francia, Inglaterra, Alemania, Portugal, han cerrado escuelas porque hay el aula puede ser que no contagie, pero llegar al aula, aún caminando, aún en transporte público, es una cosa altamente contagiosa. Hay algunas voces que dicen Argentina es el único país que tiene las escuelas cerradas. Falso. Hoy en América están todos los países con las escuelas cerradas, a excepción de Nicaragua y Cuba. Entonces, me parece que hay que mirar el mundo también, porque siempre pareciera que se compara lo mejor de otros con lo peor nuestro. Argentina es un cachivache, Argentina es un país que no vacuna, cuando somos uno de los 20 países que más vacuna. ¿Quisiéramos tener más vacunas? Claro que sí. Pero por supuesto que estamos vacunando, hay 5.500.000 argentinos con una dosis, más de 800.000 argentinos con dos dosis, en este fin de semana llegaron 1.300.000 más. Bueno, estamos en un camino, en un mercado de vacunas. En Canadá hay 5 vacunas por habitante, digamos, y en Estados Unidos se van a vacunar ciertos personajes de la farándula argentina. Entonces, quiero decir, sobran allá vacunas y en el mundo del sur faltan. Bueno, en ese mundo que faltan vacunas, Argentina es un país activo que ha tenido un cierto flujo de vacunas, que esperamos para la semana que viene otro millón. Les pido no resignación, les pido respeto a la ley y les pido lo que podría pedir cualquiera, ¿no? Un esfuerzo más, un esfuerzo más, porque entre todos vamos a paliar este problema. Todavía pareciera que no hay situaciones dramáticas, aunque ya aquí en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires ya se ve algún hombre, mujer contagiada que tiene que hacer un peregrinaje por los hospitales porque no hay lugar. Y yo imagino el dramatismo de alguien que no puede respirar, que va a un hospital y lo rebotan, y va a una clínica y lo rebotan, y está allí arriba de una ambulancia con un destino incierto. Eso podemos tratar de evitarlo cuidándonos.
Sí, Leoni, le agradecemos mucho este contacto con las 10 radios nacionales de la Nor Patagonia que hacemos Punto Sur. Muy amable, fue muy interesante. Le mandamos
gracias,
un abrazo.
Gracias, Eduardo, y vuelvo a felicitarlos por la iniciativa. Muchas gracias.
Muchas gracias. Bueno, en relación, Luciana, y bueno, y a todas.